Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, donde los usuarios envían sus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Juan José Escudero, de la Asociación para la Prevención del Suicidio y la Salud Mental, de la Asociación Sendas, que no he puesto el nombre. Juan José es superviviente por el suicidio de su hijo. La Asociación Sendas acaba de crearse con la intención de abarcar todo aquello que es susceptible de disminuir el número de suicidios, con tres pilares de base: educación, sanidad y social. Bienvenido, Juan José, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias por estar aquí y darme también esta posibilidad de visibilizar todo este problema.
Gracias a ti, que es un tema muy delicado pero muy interesante a la vez. Y nada, vamos a ir desgranando aquí todo esto.
Encantado. Pues sí, sí. ¿Vale? Adelante, sí, sí.
La primera pregunta la manda Xavier G. el Troll. Y dice: sé que no se debe hacer bromas con determinadas cosas, pero el humor sirve para afrontar nuestros miedos. Así que allá va. ¿De qué forma crees que la tortilla de patata sin cebolla debería suicidarse?
La patata de tortilla sin cebolla yo lo tengo clarísimo, con chorizo. Y así ya se acaba de suicidar la tortilla de patatas.
Hombre, ¿y cuajada o sin cuajar?
Ay, aquí ya ves, me has pillado. Aquí no te lo... Es que me gustan los dos tipos.
Uh-huh, bueno.
Entonces no sabría yo decirte. Dejémoslo, que es igual.
Vale, te hago otra pregunta. Vamos, más que una pregunta, es un comentario de esta misma persona que dice: un amigo mío tuvo un accidente muy, muy raro de joven. Siempre he sospechado que fue un suicidio camuflado por no hacer sufrir a sus más allegados.
Perfectamente es posible. Hay personas que están en una situación que creen que por mejor no decir absolutamente nada, y llegan a un punto de una situación en la que acaban intentando o suicidándose porque creen de que son una carga para los demás. Y es claro. Perfectamente posible. Ocurre.
Vale. Pasamos a la siguiente, que la manda Caracol, que esta es muy larga y te la voy a ir haciendo por fases. Ajá. Y dice: buenos días, Juan José. Antes de nada, acompañarte en el dolor que estás pasando, porque da igual cuándo haya ocurrido la pérdida de un hijo, y más de esta manera, no es algo que haya pasado, siempre está pasando y está presente de una manera u otra. Uno de los mitos más recurrentes del suicidio es que es aquel que asegura que el suicida no avisa de sus intenciones, simplemente se levanta un día por la mañana y piensa que ya ha tenido suficiente. Creo que habría de hacer hincapié en esto y concienciar a la gente que el suicida sí que avisa, al menos en la inmensa mayoría de los casos, y que al margen de las causas más comunes y conocidas del suicidio, todos tendríamos que estar atentos a esas señales en personas de nuestro entorno como medio de prevención y primera alarma, pero no todos sabemos interpretar esas señales, conductas, gestos o palabras. La pregunta es: ¿cómo podemos aprender a interpretar correctamente esas señales que avisan de que algo no anda bien y hacer que esa persona acuda a recibir ayuda profesional?
Sí, tiene razón. No estamos preparados para detectar las señales. Y una cosa que influye muchísimo son los mitos, los tabús, los estigmas. Voy a poner, pues bueno, mi vivencia, ¿no? Mi hijo nunca me dijo nada. No tuve la menor idea de que lo que iba a ocurrir, ¿no? De hecho, parecía que estaba bien. Pero, por ejemplo, una vez yo he estado, claro, después de esto, por la ansiedad, la necesidad vital de averiguar, de intentar saber por qué llegó a eso, por qué llegó a suicidarse, he estado pues eso, estudiando, investigando, consultando a profesionales que sepan realmente cómo va, y hay multitud de señales. Yo, esas señales, evidentemente, quienes son más fáciles de detectar son los padres. Pero es a lo largo del tiempo, no es una señal de un día para el otro y ya piensas que no. Es una acumulación de señales que tú puedes valorarlos y entonces tomar decisiones. Uh-huh. Decisiones para decidir, pues bueno, lo llevo al psicólogo, lo llevo a psiquiatra, dependiendo un poco de todas las circunstancias. Pero sí hay unas señales y son realmente más sencillas de lo que parece. Pero el gran problema siguen siendo los mitos, los tabús, hablar de ello. Porque yo lo que sé ahora sí que lo hubiera preguntado en su momento cuando yo lo veía que no estaba muy bien. Tampoco podía decir que estuviera con una depresión profunda, ¿no? Pues le hubiera preguntado si había pensado en acabar con su vida. Es difícil, ¿no?
Es una pregunta dura.
Es una pregunta dura porque nos lo hemos creado así socialmente, ¿no?
Ya.
No es tan difícil cuando le dejas empezar a hablar. Evidentemente, como padre, la relación es diferente que la de un amigo y tal, es más difícil que hable, pero sí que tienes la posibilidad de llegar a un punto que si ves que si no quiere hablar, decirle así sencillamente, hijo, o Nico, que era el nombre de mi hijo, Nico, realmente estoy preocupado y ¿has pensado en ello? ¿Has pensado alguna vez en acabar con tu vida? No decir la palabra suicidio, porque se va a sentir agredido.
Uf.
Eso puede provocar que se bloquee. Entonces es necesario utilizar las palabras lo mejor, más adecuadamente posible, que no impliquen una ideación inmediata porque tú no sabes realmente cómo está, solamente lo ves extraño. Pero tampoco algo. Yo he sido también adolescente y yo he pasado también por fases depresivas.
Claro.
Depre. La palabra depre, que es un
Uf.
poco. Bueno,
Es que la
¿qué te
adolescencia es
voy a decir?
dura,
Sí,
¿eh? Claro.
es complicada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues para mí era normal porque estaba en una etapa, fue con 19 años, y en una etapa que dices, bueno, ¿vale? Pero yo con las herramientas que sé ahora y habiendo analizado su pasado, sus circunstancias de vida, tenía un trastorno de déficit de atención leve, pero esa impulsividad que se genera en ese tipo de colectivos, si está asociado a otros problemas, mi mujer falleció.
Oh, vaya.
Claro, falleció cuando mi hijo cumplió, antes de cumplir los 18 años, yo
Claro.
le llevé al psicólogo. Y aquí es otra cuestión,
¿O lo hiciste
porque
bien? O sea, en tu
sí y
mente
no.
dices, jolín.
Pero yo no sabía lo siguiente, y es lo que la asociación va a pelear por ello. Ni en psicología ni en psiquiatría se dan asignaturas sobre el suicidio. No tienen
Ya.
la mayoría de ellos idea. Solamente aquellos psicólogos o psiquiatras que realmente han tenido un interés han tenido que consultar estudios de otros países para saber qué ocurre con el riesgo suicida, qué señales existen. Y solamente se han preocupado por sí mismos. Pero es
Claro.
que yo os explico la historia de mi hijo, cómo fue, que fue tanto al psicólogo como al psiquiatra y que fue increíble el hecho de que se cerrara el caso, es decir, llega junio, julio, la psicóloga dice que bueno, que ya está mejor, que no hay un problema que importante. La psiquiatra que tomaba para el tema de déficit de trastorno de atención. Tampoco detectó nada, al cabo de 2 meses se suicidó.
Madre
Es
mía.
decir, y no solamente es mi caso, sé casos parecidos, claro, durante todo este tiempo intentando averiguar, hablando con
Claro.
supervivientes, hablando con profesionales de la salud, te encuentras con estas situaciones, ¿no?
Claro.
Hay casos de diagnóstico mental. En mi hijo no, en principio no tenía ningún diagnóstico psiquiátrico.
Claro.
Es decir, que se consideraba una persona, bueno, con problemas, como podemos tener todos, pero nada más. No hubo diagnóstico. En otros casos sí hay diagnóstico, ¿vale?
Claro.
Es un colectivo con riesgos y también se pueden tomar una serie de pautas que la gente desconoce debido a los mitos, por tener miedo a hablar, el saber
Ya.
hablar, que eso también es muy importante. No puedes decir, ¿pero qué dices? Pero si tú lo tienes todo, por ejemplo, ya
Ya,
está.
bueno, es que es muy difícil
Sí,
abordar,
sí, sí,
claro.
sí, sí. Necesitas saber escuchar, necesitas no juzgar, no criticar, dejar que hable. Mira, las crisis suicidas más intensas se ha demostrado que pueden durar 90 minutos, las más intensas, ¿eh? En el momento a punto de llevar el acto, ¿no? Si uno es capaz, que claro, hay que estar un poco así preparado y decir, vale, háblame, con escucha activa,
Claro.
no, ni siquiera minimizando la situación ni magnificándola, ni siquiera culpando a nadie, es decir, es que tú tienes unos padres. No, no digas nada, maravillosos, por
Ya.
ejemplo, diga, no
Ya.
digas nada porque realmente no sabes qué relación hay con los padres, es muy difícil
Claro.
saberlo, ¿no?
Claro.
Entonces, simplemente una escucha activa, no hay que hacer mucho más. Y se ha calculado, y además esto es multicultural, es decir, en todas partes del mundo, los 90 minutos como máximo, en situaciones ya
Uf.
muy graves,
Claro.
desaparece esa ideación suicida. Y a partir de allí ya puedes llevarlo a psiquiatra, a apoyo psicológico, en fin. Y no tiene por qué repetirse. Eso sí, durante 6 meses está en situación de riesgo importante y el entorno, amigos, familia, el vecindario incluso, una red de apoyo social, pero el problema está en hablar de ello, que no le abres la puerta y dices, oye, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Sabemos que lo estás pasando mal, si puedo ayudarte, un abrazo, si se deja, por supuesto, porque hay personas
Hombre.
que no se dejan y eso hay también que respetarlo. Eso ayuda muchísimo, vamos.
Es
Sí,
que
sí.
como no tenemos formación, a
No hay.
mí me da un poco de miedo de preguntar, oye, ¿tienes ideaciones? Y es como, a lo mejor le estoy dando ideas.
Ya,
O sea,
pues un estigma.
uff.
Y eso hay que pelear, ¿no? Pelear en el sentido de que preguntar algo así es como preguntar, oye, tú qué, si te ven un poquito así, así, onda, ¿qué pantalones, qué tipo de pantalones te gustan llevar? Que es realmente lo mismo. Y entonces la persona se va abriendo. De hecho, yo esto lo he puesto en práctica. Alguna persona, algún amigo que yo lo veía, esto, claro, desde que yo he empezado a saber, ¿no? Como veía que era tan sencillo, pues lo puse en práctica. Y gracias a eso, llegué a preguntar si había pensado en acabar en suicidarse. Y me dijo, pues sí. Y a partir de allí, tomó conciencia y empezó a buscar ayuda profesional, que es muy
Bueno, mira.
importante, ¿eh? Que
Claro,
hay gente que
claro.
sabe mucho, ¿no? No es algo que. Pero
Claro.
no hay formación adecuada aún, ¿no?
Claro. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Porque esta persona preguntaba sobre qué hacer con un conocido, así que está respondidísima. La siguiente pregunta la manda No existo y dice, hola Juan José, bienvenido. Cuatro cosillas, te las hago de una en una. ¿Cómo y por qué empezaste a hacer esto que nos describes? Mira que hay hobbies menos serios y aparentemente más divertido. Y pone modo TikTok, o sea, en plan que está de broma.
Sí, porque el TikTok, vamos, para
En
mí,
TikTok no
yo,
puedes hablar de
vamos,
suicidio.
yo lo prohibiría, pero ya.
Total.
Bien, ¿por qué? ¿Por qué llegué a esto? Yo no soy un ejemplo de lo que nos llaman supervivientes, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No soy un ejemplo. La mayoría de nosotros se aíslan, rompen relaciones, incluso acaban suicidándose, porque no pueden superar ese dolor. Mi caso. Yo soy una excepción, supongo que es la mochila de mi vida, porque yo he tenido una vida también un tanto peculiar, complicada, y de alguna manera he generado una capacidad o una habilidad, porque capacidad, no sé si llamarlo así, de resiliencia ante estas situaciones adversas, ¿no? Estas situaciones tan traumáticas y que, como antes había una pregunta, el duelo nunca acaba en nosotros, siempre está, hay que saber manejarla, ¿no? Yo puedo manejarla, ¿no? Por ahora, no lo sé en el futuro, la verdad, porque no sé lo que me depara el destino, ¿no? Quizás la vida se me complique, tenga algún problema de salud grave y entonces yo me hunda, porque se habla mucho del suicidio de infanto juvenil, ¿no? Pero es que de las personas mayores por la soledad no deseada, por ejemplo, el suicidio es tremendo, es más alto en proporción de habitantes que no el del infanto juvenil. Entonces, eso, sí, ahora hay una preocupación pues, por las docentes, que es lógico, porque vosotros tenéis que empezar a vivir, tenéis que formar un futuro, ¿no? Pero es que también existe en otras edades y muy importante, ¿no? Entonces, ¿yo por qué? Pues como en las terapias de grupo de padres de duelo, a los cuales sigo asistiendo, y bueno, he visto tanto dolor y tanto sufrimiento que no es inimaginable. Si alguien de fuera que no ha visto, no ha vivido el dolor de las personas, cómo sufren los padres, en mi caso solamente voy con grupos de padres, ese sufrimiento, dijo, me dije en una ocasión, tengo que hacer lo posible para evitar en lo que pueda los suicidios. Y porque ese dolor es tremendo, es tremendo. Y no lo sé, algo me empuja y algo me sirve para seguir adelante. Yo puedo decir la palabra suicidio, otros supervivientes son incapaces, ¿no? Porque les. A ver, yo lo puedo decir, pero por dentro me entra una especie de no sé, de hormigueo extraño, ¿no? Lo leo, lo no sé qué, pero hasta allí, lo manejo hasta allí y sé que eso no me invade y me hunde. ¿Tengo esa habilidad? Bien, perfecto, pues vamos a aprovecharla para que otros... Es mi sentido de vida. Claro. Yo ya no tengo mujer, no, soy hijo único, no tengo hermanos, padres, no tengo ya nadie. Claro. Excepto a mi familia política, que me tratan muy bien, que yo les tengo un cariño enorme, y amigos. Pero claro, lo que es familia, por ejemplo, ya no tengo. ¿Qué sentido claro. de vida? En mi edad me jubilé porque no podía seguir trabajando. Tuve esa pasión. Para enfocarlo en mi sentido de vida, ¿no? Porque es que es lo único que me hace sentirme bien. No hay otra
cosa. Pues mira, hombre, además es necesario, que es lo que dices tú, que no hay...
Puedo ayudar, perfecto.
Te paso la siguiente pregunta, ¿vale? Que dice esta misma persona, dice, ¿qué opinas de las campañas, a veces con dinero, sobre salud mental que hay en ocasiones en versus la realidad después de quien acude a pedir una cita para salud mental?
Exactamente. Primero, pues, campañas, algunas veces con dinero, ojalá se, claro. se invirtiera más, porque realmente no hay. Hay iniciativas privadas, hay voluntades individualizadas como tal, pero a nivel de organización, de administración pública, no hay una clara intencionalidad. Sí existen pequeños gestos, que es como para, dijéramos, bueno, pues yo cumplo con el papel y ya está, y lo justifico así, pero no es de un alcance importante, y que porque esto implica toda la sociedad, ¿no? Y es transversal.
Claro.
Y eso, pues, es decir, que hace falta más inversión, pero que tampoco es tanta. Hay estudios, ¿no? Hay estudios que demuestran que por cada euro invertido en prevención, no, por supuesto, estudios en España no. Yo estoy hablando de Europa, norte de Europa, de que por cada euro invertido en prevención, el Estado se ahorra 33 euros. Claro, es decir, a medio largo plazo.
Claro.
Es decir, vamos, que esto es razonable.
Pero hay que querer. Al final es tienes que querer pagar a un psicólogo que esté ahí y que no te atienda cada 3 meses en vez de darte el Lexatin o lo que sea y mandarte a tu casa.
Exactamente. El problema también está en que haya más medios de profesionales de la salud. Mi hijo le tardaron 4 meses la primera vez en visitarlo. Esos 4 meses, sobre todo en la etapa adolescente, es muy importante acortarlo a lo máximo posible, porque los neurocientíficos hablan constantemente de la neuroplasticidad cerebral. En esas edades el cerebro aún no está realmente formado y cualquier impacto emocional, cualquier impacto en la vida, dijéramos, desarrolla unos procesos cerebrales que le implican la dificultad posterior a poderlos resolver, ¿no?
Claro. Entonces,
ahí no se está haciendo, yo no veo que se haga nada, porque siguen habiendo problemas de espera. Y eso las comunidades, porque la sanidad está transferida a las comunidades, tienen que actuar.
Total.
Lo que pasa es que tienen la idea de que, bueno, el Estado central, digo, pero si sois las comunidades los que tenéis las competencias, sois los primeros en decir, aquí hay que poner, pero no lo veo. Yo no lo veo.
Sobre este tema, la siguiente pregunta va sobre este tema y dice, con respecto a eso, ¿alguna comunidad autónoma se salva o piensas tú que se toma el tema más en serio que otras? Al final es voluntad, pero también presupuesto, y esto último parece haber poco, al menos si conoces un poquito el tema.
Bien, dicen, yo claro no lo conozco en profundidad, que la comunidad de Navarra lo está haciendo bastante bien, ¿no? Pero, y luego en segundo lugar, Cataluña también, parece ser que lo está haciendo con intencionalidad positiva, pero luego hay algo que esto yo no lo acabo de entender y aún estoy en un proceso de conseguir información que me aclare todo esto. Todas las áreas sanitarias, es decir, todas las comunidades tienen unas áreas sanitarias. Por ejemplo, en Málaga existe la unidad Cicerón, que está teniendo una efectividad increíble en la prevención del suicidio. Es decir, ¿por qué el resto de comunidades no se fijan en ese sistema para empezarlas a aplicar a las diferentes áreas sanitarias y ver cómo evolucionan, si son realmente eficaces? Yo no lo entiendo. Yo pregunté, yo estoy en la Madrid, en la Comunidad de Madrid. Yo pregunté, no hace demasiados meses, a un representante político de sanidad, de los que tenemos aquí, que ¿Por qué? Precisamente ya que estaba demostrándose que la unidad Cicerón en Málaga de un área sanitaria estaba demostrando una eficacia increíble, ¿por qué no se podía aplicar de alguna manera aquí? Y es que no sabía de lo que le estaba hablando. Y es que hace años que está trabajando, ¿sabes? Entonces, mi intención de la asociación es trabajar para ello, hablar con los políticos pertinentes, demostrándole la información, evidentemente, hace falta
claro,
siempre
hombre, con
que
evidencia
detrás haya,
científica.
Exactamente, y que, bueno, empecemos, si está viendo que funciona, ¿no?
Claro.
Pero es que además no es tan difícil como parece, porque no implica más recursos económicos, que ahí está lo importante, no implica inversión de más dinero, sino voluntad de formación en los profesionales de la salud y pequeñas cosas humanas. Humanas, de actitud humana hacia la persona que está vulnerable. Y dinero no implica más, porque ellos están igual de apretados económicamente en inversión sanitaria que aquí en Madrid y
claro,
en cualquier otra comunidad.
Claro. Mira, sobre esto va la siguiente pregunta. Mira qué bien estamos hilando, nos está saliendo fenomenal la entrevista. Bien. Y dice, he conocido grandes profesionales de todo tipo de centros de salud mental, muy dedicados, amantes de lo suyo, a pesar del ostracismo pecuniario o de trato funcionarial. Seguro que conoces alguna historia al respecto que nos quieras contar de su labor. Gracias por tus respuestas.
Pues sí, hay profesionales excelentes, profesionales que te pueden sorprender porque no te lo esperas. Vamos a ver, yo después de toda la decepción que he llegado a tener con respecto a mi hijo, por hablar con otros padres, con situaciones que también parecidas, similares, de repente aparece una flor inspiradora, ¿no? Un profesional que dices, ostras, ojalá. Yo, la vida me hubiera llevado a él en esta situación, ¿no?
Claro.
Pero claro, hay, no muchos, porque falta formación, es que muchos no tienen. No tienen.
Claro.
Mi hijo iba a una psicóloga especializada en adolescentes, es decir, que yo entendía, vamos, yo claro, daba por hecho de que realmente situaciones, adolescentes que tenían situaciones complicadas, vivencias negativas, pues bueno, pues podría. Pues no. Y no la culpo, ¿eh? No la culpo, porque es que no, ellos no reciben formación de ese tipo,
claro,
¿no?
Claro.
Ni psiquiatrías, ni psiquiatras, tampoco.
Bueno.
¿Sí?
Vale,
pero
pasamos
sí,
a
hay,
la...
hay algunos increíbles. Sí, sí.
Pasamos a la siguiente pregunta que la manda Ergo y dice, por curiosidad, ¿eres familia del meneante que hizo la anterior pregúntame llamado Sergio Escudero que nos contaba que hacía escudos?
No, la verdad es que sí, me resultó curioso porque cuando hubo esta posibilidad de salir aquí en Pregúntame, vi que el anterior se llamaba Escudero, digo, anda, digo, a lo mejor es familia porque mi bisabuelo eran 11 hermanos y entonces vete a saber, pero Escudero también hay bastantes apellidos,
claro.
Que no nos engañemos, pero digo, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Pero no, en principio no. No creo.
Nah, él también él contesta luego en esto y dice que él cree que tampoco, que en su pueblo hay otra familia que se llama Escudero y que no son parientes de él, ni claro, es que es un apellido.
Bastante, sí, habitual. Sí.
Pasamos a la siguiente, que nos la manda Novi. Y dice: en primer lugar, me gustaría agradecerte tu labor. Es muy necesaria y muy valiosa. Ojalá cunda el ejemplo y se preste a esta lacra la atención que merece. Me gustaría plantearte tres preguntas. La primera, ¿qué proyectos por parte de la Administración local, autonómica o nacional crees que están dando buen resultado y deberían tomarse como ejemplo? Aparte que digas que en Navarra se está haciendo bien.
Bueno, ¿qué tres proyectos? Veamos, aquí hay un gran problema de egos de comunidades, ¿no? Entonces, cada comunidad, que a mí me parece bien porque es importante la competencia en cualquier aspecto, ¿no? Para mejorar, ¿no? Yo sigo sin entender, por ejemplo, ahora hay como 3 o 4 comunidades autónomas que se han apuntado al proyecto Supra, que es un modelo austriaco de prevención del suicidio, ¿no? Pero a su vez tienen sus propios proyectos de Plan Nacional de Prevención, pero a su vez hay áreas sanitarias que también tienen sus propios proyectos. Era un poco lo que comentaba antes, ¿no?
Claro.
Es decir, ¿por qué no sacas aquellos modelos que está demostrado que están funcionando y se intentan aplicar. Entonces yo tengo una crítica contra todo esto y estoy a favor que en algunos aspectos no, que la sanidad esté transferida, igual que educación, en algunos aspectos no. Pero en general sí, porque cada zona tiene su propia singularidad y sus propias necesidades sanitarias en este caso, y que se pueden cubrir de una manera diferente, organizativamente diferente, a otras. Y no hay que aplicarla a todas por un igual, porque entonces habría situaciones que estarían descompensadas. Pero a este nivel de que lo que es la prevención, que es un tema muy transversal, porque educación también ha de estar implicado, y otros sectores también que tenemos ahí, me resulta muy complicado entender esta capacidad que tiene de mezclar tantos proyectos entre todos y que al final, a mí, por ejemplo, me serviría que dijeran vamos a aplicar el modelo Supra de Austria. Sería fantástico. Están consiguiendo unos resultados también increíbles. Y no estoy hablando solamente a nivel hospitalario, de psiquiátrico, ¿no? Sino a nivel social, ¿no? Se están creando puntos para hablar. Para hablar si alguien tiene algún problema, sencillamente. El otro día leí, que eso también me tengo que informar, tengo que ponerme en contacto con en Cataluña, de que iban a hacer algo parecido en los puntos negros. Iban a dibujar unos puntos negros en las calles para que dijera, si tienes problemas, háblalo. Si tienes angustia o ansiedad, no te quedes callado. Cosas así para animar a las personas que hablen. Dice, esto forma parte también del modelo Supra, ¿no? Que hay más cosas en el modelo Supra. Entonces, ¿por qué dices aquello que está se ha demostrado que funciona y luego ir modificando aquellos aspectos porque nunca es un 100%, esto hay que ser realistas? Pues lo vas modificando y mejorando. Como la unidad Cicerón, que al principio han confesado que han cometido errores, pero con el tiempo han dicho, nos equivocamos aquí, modificamos, rectificamos y está funcionando mejor.
Mira.
Y pues es que no es algo más que eso. Si es más sencillo de lo que parece.
Claro. Vale. Y sobre esto dice, imagínate que crean el Ministerio de Prevención del Suicidio y te nombran ministro. ¿Cuáles serían tus principales medidas para reducir el índice de suicidios en España?
Primero, me pelearía con todas las comunidades. Eso seguro.
Vale.
Seguro. Y una vez peleado, desde luego, psicología, asignatura de suicidio, psiquiatría también, trabajo social, trabajadores sociales también, educación emocional como asignatura curricular en primaria y en la ESO. Como asignatura obligatoria y por qué. Estamos en el siglo XXI y no por estar en el siglo XXI. Los efectos de la globalización están llevando a situaciones como las que nos están llevando hoy en día. Hay un mito que se está creando que la pandemia ha generado el aumento de suicidios. No. Si uno tiene la ocasión de ver, por ejemplo, en UNED, las jornadas que suelen hacer de prevención del suicidio y tapas el año en que se han realizado, dices, están diciendo lo mismo que hoy. Lo mismo, excepto las cifras, porque, van aumentando. Pero es que están diciendo los mismos problemas, los mismos inconvenientes. Y hablo desde el año 2019, que es lo más antiguo, yo no he ido más para atrás. Pero 2019 fue antes de la pandemia. Y creo que también se está creando un mito, que la pandemia es el problema y como esto, ya pasará, no. Ya antes estaba ocurriendo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso, educación, sanidad y pelearme con las comunidades, vamos, seguro.
Claro.
Vamos, no te lo puedes imaginar cómo me pelearía con ellos, pero a sangre y fuego, ¿no?
La siguiente pregunta es, se suele leer en artículos que los hombres se suicidan más, pero las mujeres lo intentan más a menudo y las estadísticas parecen apoyar esta idea. Basándote en tu experiencia en la prevención, ¿a qué crees que es debido? ¿Debería afrontarse de forma diferente la prevención del suicidio en hombres y en mujeres? Y si es así, ¿cómo?
Bien, me gusta esta pregunta por una razón. Solamente hay un país, que es Australia, que se está preocupando de ver esas diferencias entre los suicidios entre hombres, la cantidad de suicidios entre hombres y mujeres, ¿no? No está consiguiendo por ahora ningún resultado aclaratorio de determinar realmente la causa, ¿no? pero se están cogiendo en la idea de que el hombre, en principio, debido a su rol masculino de siglos, uh-huh. de milenios, siempre ha sido el de ser el fuerte, el que puede con todo,
claro.
el que si muestras debilidad es que eres un llorica, un débil, que no tienes... Entonces, ahí está un gran problema que se asume. Todo esto es inconsciente, porque forma parte claro. de la evolución propia de la sociedad, pero que también, ya que estamos en el siglo XXI, creo que es un momento oportuno de romper, ¿no? De decir, cuidado, los hombres también lloran. Ahora a mí me podríais ver llorar en cualquier momento, sin ningún... Y lloro, y no ocurre nada. Y si yo veo a un hombre llorar, le voy a preguntar, ¿te ocurre algo? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres, no sé? Y no me voy a sentir, no. Dijéramos que esa sensibilidad que muchos hombres tienen, pues esconden uh-huh. más. Y ahí está, parece ser uno de los problemas, ¿no? ¿Cómo romper eso? Educación emocional. Claro. Es que no es nada fácil. Y con uh-huh. tiempo, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Yo no lo claro. vería, que esto se convirtiera en efectivo. Por mi edad, ya no creo que lo viera. Pero hay que empezar.
Claro.
Eso sí.
Cuanto antes.
Sí, sí.
Vale, te paso la siguiente pregunta, que la manda un señor de Cuenca. Y dice, buenos días, es un placer que siga usted aquí, leer sus opiniones y que haya decidido participar de esta manera tan activa. Solo he entrado para enviarle un abrazo, otro más y darle las gracias, pero me gustaría saber qué podemos hacer para echar una mano en este proyecto.
Sí, muchísimas gracias al señor de Cuenca, que y yo es verdad que hemos algunas veces coincidido y la verdad que siempre ha sido un hombre muy elegante y muy se expresa muy bien. ¿Qué se puede hacer? Veamos, la filosofía de la asociación es la de una fábula de los guaraníes, que creo que está en Panamá, si mal no recuerdo, del colibrí. Y la resumo muy rápidamente, muy rápidamente. ¿Vale? Se trata de lo siguiente, en el Amazonas, en la selva, hay un gran incendio, ¿no? Todos los animales huyen porque ven que su vida peligra. Y entonces ve un jaguar que sale huyendo, ve como un colibrí, coge agua de un charquito y va hacia el fuego, con el piquito echa un poquito de agua en el fuego y el jaguar ve constantemente que está haciendo esto el colibrí. Claro, llega un momento que dice, ¿pero qué estás haciendo? Si tú solo no vas a poder apagar ese fuego inmenso. Y el colibrí le responde, lo sé, pero yo estoy haciendo mi parte, ¿no?
Claro.
Pues se trata de eso. Mira, por ejemplo, recibí el otro día algo estupendo que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, que no me había llegado, que son los mitos, son simplemente unas imágenes donde habla de los mitos, lo que es verdadero y lo que es falso. Eso es la función de la gente que quiera participar, de ayudar en ese sentido. Esa información me va a servir a mí mucho para crear otras situaciones de hablar sobre los mitos. Claro. Es decir, él ha actuado como un colibrí, ha echado su gotita, me ha llegado esta información y ya sirve para la asociación hacer alguna cosa más, ¿no? Que tenga claro. otro alcance, ¿no? Y es así, pequeñas cosas ya sirve. A lo mejor uh-huh. alguien tiene un contacto, por ejemplo, cuando intente ponerme en contacto ya con seriedad con alguna asociación, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas de Seguridad, que tiene un alto índice, una tasa alta de suicidios, pues a lo mejor tiene un contacto con alguien que yo pueda hablar de una manera más seria junto con personas implicadas en la asociación, las cuales estén mucho más implicadas porque tengan tiempo, conocimientos, necesidades vitales, porque no claro. solamente, pues con ese equipo, ese contacto, poder ir yo o alguien que represente a la asociación, a hablar en serio, mesa cerrada, vamos a buscar soluciones, vamos a pelearnos por esas soluciones, pero
claro.
es, por ejemplo, información de aquí o de allí, porque si no, hay mucha información, pero que hay que ir siempre a buscarla realmente al lugar adecuado para poderla tratar, porque claro. si no es muy fácil perderte. Con pequeños detalles nos sirve. Y eso nosotros, ahora en el canal de WhatsApp, pues en un momento determinado, ¿alguien conoce a, por ejemplo, quién nos podría atender en este asunto? Ah, pues yo sí, tal, 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 vale, y te envía vale, entonces nosotros pues valoramos y ponemos en contacto, por ejemplo, ¿no? O historias, porque la posvención es muy complicada, que es después de un suicidio, está muy mal organizado. Claro. Ahí sí que tenemos también que trabajarlo, porque es durísimo, puede ser peor, puede ser peor. Claro. Y bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Muchas, muchas.
Vale, pasamos a la siguiente y a ver si ya nos irán saliendo más cosas, seguro. Que esta la manda Coloro y dice, buenas Juan José, el otro día me crucé contigo en los comentarios. Paso a preguntarte cosillas. La primera pregunta en base a nuestra conversación. ¿Deberían contar los suicidios hospitalarios dentro de la cifra de suicidios totales?
Sí, sí, esos y muchos más. Explico. Si no sabes dónde, el cómo y el por qué, ¿cómo vas a encontrar soluciones? Dices, un problema que no existe. Yo estoy convencido que hay mucha gente que no sabe que también en los centros psiquiátricos se producen suicidios. Hombre, alguno, no estoy hablando de que... Pero ocurre. Entonces, hay que buscar una solución a eso. Pero no solamente ahí. Por ejemplo, accidentes de tráfico. Claro, tú empiezas a mirar las estadísticas de Europa y las tasas, y oye, es que... En Noruega, en Suecia, en Finlandia, tienen unas tasas superiores al de España. Claro, porque ahí cada accidente de tráfico que hay, se hace un análisis forense y se determina si ha sido un suicidio o no. En España no. Claro. Caídas. Tú miras las caídas según los datos que hay del Instituto Nacional de Estadística y España es que somos muy torpes. Es que España somos, vamos, que nos matamos por caernos con una facilidad increíble, ¿no? Pues no. Más cosas hay, ¿eh? Como por ejemplo, ¿cómo dices, vale, fallecimientos por ahogamiento también ocurre, lo mismo? Pero hay otro caso que dices que eso ya no tiene sentido. Por intoxicación, vamos, por pastillas, ¿no? Por intentarte tomar, vale. Para conseguir suicidarte, con pastillas, no sirven 3 o 4 o 5 o 6. Claro. ¿Es un accidente tomarte 30 pastillas a la vez? Yeah. Eso no se considera suicidio. A menos que hayan un juez, valore que es necesario, no sé qué. No, pero en general, así por defecto, que no haya una, pues no se considera. Entonces, claro, hay tantas cosas que no quedan reflejadas, son importantes saber para poder buscar soluciones, porque si no, no existe ese problema. No. Hay problemas ahí detrás, ¿no?
Claro. Vale, la siguiente pregunta es, ¿qué opinas al respecto de medidas que se toman en centros escolares con respecto al bullying, etcétera, que conlleva tristemente algunos casos de intento o el suicidio del menor afectado?
Sí, digamos, hay una voluntad por parte del profesorado, pero eso es voluntad. Por parte de la administración hay una voluntad de hacerlo bien, pero se queda también ahí. A mí me gustaría que cuando se haga un curso de prevención del suicidio donde intervengan los seminarios, no haya un seminario, una jornada, no es necesario intervenir o estar en un curso de prevención, que se escuchara, que se pudiera escuchar a aquellos otros que están en ese momento también como público que quiere saber, ¿no? Cuando es online, algunas veces dentro de esas jornadas o seminarias aparece un profesor, un educador, un que está como pues en un instituto y tal, y viene a decir, pero es que si nosotros no sabemos, no tenemos formación, no somos psicólogos, no tenemos tiempo, que estamos agobiados con cantidad de tareas administrativas que también les influye en eso. Si no, claro, tú oyes detrás las quejas, pensando de que son todos profesionales de la UTI, no, resulta que también hay, pues bueno, intereses de que ellos están muy, muy preocupados por esto, ¿no? Y dice, hacemos lo que podemos, pues que no podemos estar por todo, ¿no? Y yo lo entiendo porque yo fui consejero escolar, es decir, entonces entiendo muy bien su situación, ¿no? Que se encuentran que muchas veces no pueden dar lo que, si no tienen formación, espacio para poder trabajar con eso es muy difícil. Hacen lo que pueden, pero necesitan herramientas que no les cuesta mucho que se las den. Que en eso también tenemos que pelear nosotros, la asociación. Pero mucho.
Te digo la siguiente, que dice: ¿crees que se le debería dar más publicidad al suicidio y no tratarlo como un tema tabú? Al mismo tiempo, sería bueno hacer campañas de televisión para que los familiares o conocidos puedan detectar ciertos aspectos que puedan facilitar la detección de problemas.
Sí. Sí, exacto. Primero hay poco nivel de publicidad, de hacer este tipo de acciones, ¿no? Poquísima, y eso ayudaría mucho, ¿no? De hecho, es otra de las cosas que nosotros queremos pelear, pero en serio, ¿no? Hay pequeñas cosas que se pueden hacer que no requieren tampoco grandes inversiones. Siempre hace falta algo de dinero. Pero mira, yo pongo una que yo quiero pelear, yo como asociación, es en los transportes públicos de las grandes ciudades. La asociación es nacional, es de ámbito nacional, no va a ser solamente para la comunidad, sino en todas partes. Empiezo en Madrid porque vivo en Madrid, no por otra cosa. Pero, por ejemplo, los transportes públicos, tenemos las pantallas de televisión que empiezan a anunciar de que, no sé, que me pase muy bien, que si Rocío Jurado nació en 1900, no sé cuánto, porque, o que si te sale un juanete en el pie tienes que ir al médico y ponerte no sé qué, ¿no? Pues lo mismo con los mitos, por ejemplo. Claro. Poner allí de vez en cuando para que poco a poco se vaya entendiendo. Esto es un mito. Es decir, pensar que alguien que diga que se va a suicidar es que no lo va a hacer, es un mito, que no.
Yeah.
Ojo, porque a mí me vienen diciendo, siguiendo diciendo esto, me lo vienen diciendo y dices que no, que puede y o no puede, es que no se sabe. No hay que pararse y decir, ah, pues entonces ya tranquilos que no pasa nada. No, 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 no se sabe. Porque ocurre, ¿eh? Lo dicen, claro. Ocurre. Es decir, claro, que claro. No.
La siguiente pregunta pone, es un poco meter el dedo en la llaga, no quiero crear conflicto, pero hago la pregunta, así que te la transmito. Y pone, ¿qué opinas del presupuesto que se dedica al tema de salud mental en España y que ocasiona 4.227 muertes al año y del plan de acción salud mental para 2022 y 2024 de 100 millones de euros, cuando en 2023 se aumentó en 573 millones el presupuesto para igualdad en la lucha de 56 víctimas? O sea,
Sí. Yo qué opino, ¿no? Empieza así, ¿no? ¿Qué opino?
Sí. ¿Qué opinas?
Opino que fatal, horrible, que es un enfoque de la situación totalmente que no, realmente es efectivo, no sirve para nada. Uh-huh. Es que me parece inútil uh-huh. ese tipo de inversión mínima para lo que se puede hacer y que tampoco representa las cosas que nosotros empezamos a plantearnos. Poder invertir representan, sí, claro, es necesario de dinero, pero es que a medio y largo plazo el Estado se va a ahorrar dinero, seguro. Quiero también que hayan colaboradores, voluntarios, socios, que sean economistas, porque quiero trabajar muy en serio en este tema, demostrar que en España también se puede ahorrar dinero, porque los otros países no son tan diferentes como nosotros a nivel de vivir en un entorno social capitalista y, por lo tanto, esto que tiene que estar reflejado, ¿no? Pues también buscar con números, con datos reales, ¿no? Y pelear por ello, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad que opino fatal que no nos merecemos a nivel social todo esto, ¿no? Porque hay cosas evitables con un poquito más de inversión y con un poquito más de voluntariedad. Fíjate, vale. No es necesario tanto, sí.
La siguiente pregunta, ya nos quedan tres preguntas solo. Tres, cuatro. La siguiente pregunta la manda un ratito más y dice, hola, siento tu pérdida. ¿Crees que el estigma del suicidio en los medios de comunicación influye en que los políticos no se impliquen en este tema, a diferencia de los fallecidos en carretera o las mujeres muertas por violencia de género?
Sí. Yo creo que también influye, tanto los mitos, los estigmas, los tabús. También influye porque todos formamos parte, por muy político que seas, todos formamos parte de la sociedad y somos humanos. Y hay cosas que están ahí durante siglos, milenios, que nos influyen. Y eso hay que irlo rompiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera influye, ¿no? Luego hay otros que yo los considero más sacados de una fábrica que no como humanos, ¿no? Porque dicen cada barbaridad. Que yo alucino, ¿no? Alucino porque sus palabras están hiriendo a personas de colectivos vulnerables que les crean inseguridad y que más tarde o más temprano puede tener unos efectos psicológicos adversos, incluso en algunos casos de enfermedades diagnosticadas mentales, ¿no? Mentales. Ya te digo que esto... hay mucha guerra. A ver, yo soy de guerrero de despacho hasta que digo basta. Claro. Basta, ¿no? Entonces ya empiezo a ser otro tipo de guerrero, ¿no? Siempre lo he sido así. No es algo a mí. No sé si alguien que estuviera en su momento en la Consejería de Educación, en concreto en las direcciones de las territoriales, me llegaron a conocer. Porque yo soy muy bien de buen talante, de llegar a acuerdos, de buscar soluciones, de conversar, de diálogo. Pero claro, en el momento que empiecen a tomarme el pelo, ya no soy ese que recordaban que era yo. Y entonces ya saben que, ojo, ¿sabes? Pero yo sí, al principio sí, yo mucho, vamos, llegar a acuerdos de todo tipo, vamos. Y sacrificar parte, si es necesario, mía, con parte de la suya, buscar equilibrios. Y eso yo, vamos, encantado de dialogar, ¿sabes? Y no gritar, sino primero dialogar. Y buscar opciones y soluciones que se pueden encontrar.
Vale, te paso a la siguiente, que la manda Escu, que era el anterior entrevistado. Y dice, hola José, quería preguntarte si notaste en el humor de tu hijo bromas o comentarios en relación a esto. Yo tengo un humor tremendamente negro, pero comencé sutilmente a hacer bromas sobre la muerte o el suicidio en determinado punto, como una manera muy sutil de, supongo, pedir ayuda. Nunca la pedí abiertamente ni se lo comenté a nadie, salvo a una persona de pasada, pero ya no hace falta.
Bueno, el caso, por ejemplo, de mi hijo, no había ningún tipo de bromas que hiciera, ni bromas de humor negro, ni de humor... No, yo no puedo decir que sobre eso tuviera alguna señal, ¿no? Él, los últimos meses, estaba bien y contento y normal, vamos, alegre. En cuanto a lo que... La forma en que... ¿Cómo se llamaba el meneante?
Sergio Escudero, es el que es tu primo.
Ah, vale. Bueno, él tuvo la capacidad de, con el humor negro, ¿no? Como él comenta, de crearse una capacidad o una habilidad para esos momentos malos, pues poderlos ir sobrellevando, ¿no? Pero eso también puede ocurrir con el humor blanco, el humor amarillo, cualquier tipo de humor. Con uno mismo, ¿no? El problema está en a quién se lo diriges. Yeah. Ese es el gran problema. Él lo ha conseguido, él es el emisor y el receptor de todo de ese humor, ¿no? Pero puede ser que ese humor negro dirigido a un grupo de personas, de amigos, que no sepas, claro, hay una persona ahí que está en un momento vulnerable, complicado, pues puede afectar, no es un desencadenante del suicidio, pero sí puede... de alguna manera aumentar su inseguridad de que puede con esas situaciones que le están llevando por un camino complicado, ¿no?
Claro.
Eso puede ocurrir también en el humor blanco, porque, por ejemplo, eso sí puedo decirlo. Mi hijo, el humor blanco, últimamente le parecía trivial, sin sentido, que la gente no se tomaba las cosas en serio, que ¿sabes? O sea... No es necesariamente el humor negro, el humor blanco, el humor amarillo, chino o japonés. No, es según cómo está el receptor, ¿no? Pero claro, ¿por qué? En caso de mi hijo o cualquiera otra persona, como no hablaba con nadie más para expresar que te estaba pasando lo mal, bueno, ni conmigo, es que no se lo decía a nadie.
Ni a sus
pues,
amigos.
Claro,
ni...
cada vez se iba acumulando, no. Ya. No. Entonces, se fue acumulando ese dolor, ese sufrimiento, hasta que un día dijo, no puedo más.
Claro.
Y que yo entiendo lo que es ese sufrimiento. Yo he estado a punto de suicidarme también después del suicidio de mi hijo, ¿no? Entiendo lo que es llegar a ese punto, ¿no? De un túnel negro, un túnel increíble en que no sientes nada y en el que solo quieres acabar con tu sufrimiento. A mí, me salvó, por decirlo de alguna manera, un recuerdo que ocurrió el día anterior, ¿no? Que tuvo que ver con una amiga de mi hijo, que yo la conocí el día anterior, que fui yo quien le tuve que dar la noticia, porque era una amiga que no es del grupo de amigos habitual. Recuerdo cómo compartimos horas de lloros y de abrazos, claro, y tal. Me vino ese recuerdo de amor, porque fue como un recuerdo de amor, cuando estuve a punto de suicidarme y desapareció esa idea de suicidio. Pero porque me vino eso, el recuerdo de esa unión en que tuvimos en esas horas sobre todo de llorar, de llorar, banda, que estuvimos llorando, uf, cantidad de horas. Pero bueno, me llegó y entonces me hizo revivir.
Bueno.
Sí, sí, sí. El amor, esto es lo que realmente, aunque suene un poco así, sobre todo de cara a los hombres, suena como un poco extraño, ¿no? Hoy en día ya no es tanto, pero, por ejemplo, en mi edad, pero es verdad, yo ahora puedo decir que el amor puede ayudar a evitar muchos desastres emocionales y suicidios, ¿no? Y enfermedades patológicas, porque con el tiempo se pueden convertir en enfermedades patológicas.
Bueno, claro.
Cuidado, es decir, no es porque ahora que estés mal tengas problemas y tal, si con el tiempo no los arreglas, a lo mejor dentro de 20 años tienes allí, vamos, un trastorno profundo, diagnosticado y difícil de tratar.
Claro, te paso a la siguiente, que la manda Skawar, esta ya es la penúltima. Y dice, buenas, un placer tenerte aquí. Y cuando ha habido un intento, cuando alguien que aprecias resulta que, bueno, lo ha intentado y, pues, gracias a lo que sea, no ha salido. ¿Qué recomiendas para familiares y amigos? ¿Cómo enfrentarte a ese elefante en la habitación? Muchas gracias.
Sí, es un elefante en la habitación, es verdad, porque no estamos, claro, preparados para ello. La forma de enfrentarse es eso, enfrentarse, de estar con él, ¿no? Es acompañarlo. Pero acompañarlo significa no criticarlo ni juzgarlo.
Yeah.
Significa dejar que hable, que se exprese, que llore, sin y tú, pues ni mucho menos interrumpirle, apagar móviles. Es decir, y si te y lo tienes abierto, porque en ese momento pues no piensas, llama a alguien, ignorarlo, decir, no te preocupes, tú eres más importante, ¿no? Habla, sigue. Así poco a poco, que puede durar entre 15 minutos, 20 minutos, media hora, casos muy graves, ya he comentado antes, hasta 90 minutos, pero bueno, no siempre es así, afortunadamente, porque ese caso grave es complicadísimo. Pero bueno, durante ese tiempo en el cual permites que hable y que no le juzgues y que no le critiques, que no le digas qué es lo que tiene que hacer, pues a partir de ahí le puedes indicar y normalmente pues quizás sería necesario buscar una ayuda de un profesional, un psicólogo, vamos a buscar. Sé que luego hay otros problemas, que no hay tantos psicólogos y luego también la capacidad económica de cada uno pues es diferente.
Claro.
Pero bueno, es el primer paso porque una de las cosas que sí también está demostrado que en el momento en que desaparece esa angustia, ya cuesta más en que vuelva a salir. Durante 6 meses es un poco complicado, pero hay que estar cercano
claro.
a eso siempre, ¿no? Muy cercano y dejar que hable familias, amigos, toda la gente de su entorno, lo mejor, cuanto más amplio, mejor, ¿no? Sin dramatizar, porque tampoco eso a la persona que está sensible incluso le sienta muy mal, ¿no?
Claro.
Pero bueno, aprovechar ciertos momentos y ciertas ocasiones, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, muchísimo, pero mucho. De hecho, es la base principal para evitar que esto derive con el tiempo en situaciones mucho más graves, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener paciencia en ese momento. Si uno no sabe, bueno, vale, yo me callo, pues, y escuchar, y te entiendo mejor. Simplemente claro. eso. Esas tres palabras puede ayudar muchísimo, pero nunca olvidarnos de que siempre sería conveniente que luego pues acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, dependiendo. Pero bueno, en principio por un psicólogo, empezar por ahí.
Sí, claro. Sí. Vale, pues te hago la última, que la mandas y se buto. Y dice, hola, gracias por prestarte aún pregúntame y siento lo de tu hijo. Yo lo que quiero saber es qué te hubiera gustado saber. ¿O qué consejo le darías a un padre o a una madre que sospechen que su hijo está al borde del abismo? ¿Hay algo que se pueda hacer cuando ves señales de que algo no va bien?
Es un poco justo lo que he comentado antes, ¿eh? Tiene mucho que ver, ¿eh? Cuando ves que hay algo que no va bien, preguntarle con honestidad, con tranquilidad, escuchando, sin interrumpir, sin juzgar, sin criticar, importantísimo, sin condicionarle a que haga nada en especial, y acudir a un psicólogo o un psiquiatra. Yo siempre digo primero un psicólogo, que claro, puede ser, porque no significa de que porque alguien que esté mal tenga una enfermedad mental. Claro, psiquiatra son los que realmente diagnostican enfermedades mentales, si están, claro, en ese caso, y hacen, pues bueno, hay que tomar medicación, se toma, ¿no?
Claro.
Pero claro, en principio, posiblemente en este caso, que no hay un signo evidente de trastorno límite de personalidad, que es complicado, o un trastorno
bipolar,
de atención, bipolar, esquizofrénico, que claro, que ya hay unos síntomas muy, muy, muy impactantes, y entonces sí que ya hay que pensar, claro, en psiquiatra, ¿no? Y luego ser pacientes, porque hay una cosa que los psiquiatras no suelen decir a las familias, que claro, hay que encontrar la medicación, ¿no? Es decir, la cantidad justa de medicación que a esa persona le va a ir bien, que es una, claro, una cosa que es de la noche a la mañana, que muchas veces hay que cambiar las dosis, cambiar incluso el tipo de medicación. Pues yo no sé por qué muchos psiquiatras, no digo todos, no avisan a la familia de que, ojo, se va a cambiar la medicación, se va a cambiar la dosis o a otra, habrá que estar un poco más pendiente. Si ocurriera cualquier cosa, hacérnoslo saber.
Claro.
No dicen. Entonces los padres, normalmente son padres o hermanos y tal, se encuentran con situaciones que descontrolables, que no saben qué hacer porque han cambiado la medicación, sus reacciones son adversas, no acaban de solucionar y se encuentran desesperados porque, claro, ni siquiera se les ha avisado. Y eso, claro, es un grave error que los psiquiatras, si alguien me oye, deberían de tenerlo en cuenta. Sé que hay casos que no es bueno hablar con los cercanos, pero hay muy pocos casos de esos.
Claro.
Pero nosotros no. Se puede decir.
Vale. Bueno, pues con esta ya hemos llegado a la última pregunta. Además, mira, hemos hecho casi una hora, así que fenomenal. Quería darte las gracias y en este punto de los Pregúntame, siempre os preguntamos cómo os podemos contactar o si vas a dar alguna charla en el futuro.
Bien, nosotros ahora acabamos de empezar, realmente es muy joven, es jovencísima. Realmente tenemos solamente una página de internet que se llama sendasprevencionsuicidio.org.
Que la tenéis aquí debajo.
La cual, exactamente, la cual es el primer, dijéramos, borrador, por decirlo así, porque va a cambiar. Hay cosas que aún se tienen que modificar, que quede un poco más a lo que consideramos que debe de ser. Pero para un primer contacto está allí, que realmente hay poca información, pero también está el enlace al canal de WhatsApp, que allí ya hay más cosas. Allí cada día publicamos alguna cosa. Y bueno, se va viendo un poquito de información. Y allí será seguramente el primer medio, antes de pasar también a Instagram, a Facebook y tal, será el primer medio de decir, necesitamos pues colaboración, socios, también, ¿no? O una pregunta en concreto que alguien nos pueda ayudar en ese tema, ¿no? Pues allí. Me gusta el canal de WhatsApp por una razón, porque no es invasivo. En Instagram, claro, cantidad de, al final es que te llenas de, perdón,
nada,
cantidad de mensajes, de este, del otro, de más allá. Y me parece muy invasivo. Canal no. Dice, ah, vale, sale el puntito verde. Ah, hay algo nuevo, voy a mirar. No te fuerza, no te llama la atención, ¿no?
Claro.
Y bueno, y por eso me gusta en principio. Luego ya, claro, entraremos en la dinámica que hoy en día, siglo XXI, tenemos y hay que utilizar, pero buscaremos que no sea así tan especial.
Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo dicho, aquí estamos para lo que necesitéis. A los meneantes, pues eso, que habléis de esos pensamientos que tenéis con quien podáis. Y nada, la semana que viene tenemos otro Pregúntame con Ramón Nogueras, que es psicólogo. Así que
Estaré muy atento.
Seguimos ahí enganchados. Pues nada, muchas gracias.
Muy bien, gracias a todos vosotros. Bueno, a vosotros, a Meneame y también a todos los que habéis estado preguntando y a los que no, porque también les cuesta preguntar.
Claro.
Porque eso también, ocurre y
Es
muchísimo
difícil,
en esto.
claro.
Sí. Pues un abrazo para todos de verdad y mucho cariño para todos.
Muchas gracias. Chao.
A vosotros, a vosotros.